A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. El gobierno de España ha lamentado el fallecimiento a los 82 años en La Habana del cardenal Jaime Ortega este viernes, la máxima autoridad católica de Cuba, y ha trasladado sus condolencias a sus familiares, allegados y a toda la comunidad católica cubana. El gobierno español refiere que el cardenal desempeñó un papel fundamental en el acercamiento entre la Iglesia Católica y el Estado cubano, siendo el artífice de tres visitas papales a Cuba, la de Juan Pablo II en 1998, Benedicto XVI en 2012 y el Papa Francisco en 2015. Añade que Ortega siempre ha estado comprometido con los derechos humanos, ámbito en el que ha colaborado activamente con España en momentos particularmente relevantes de la reciente historia de Cuba, y le atribuye un papel muy destacado en el proceso del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, protagonizado por los presidentes Barack Obama y Raúl Castro entre 2014 y 2017. Por otra parte, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, reaccionó a la muerte del cardenal Jaime Ortega Alamino, recordando los históricos nexos y el sostenido compromiso del sacerdote con el movimiento pro derechos humanos que ella encabeza.
Las Damas de Blanco tuvimos un contacto directo, ¿no?, con el cardenal Jaime Ortega, y sí quiero decirles que, bueno, él tuvo una participación que fue como el interlocutor entre los presos de los 75 que quedaban en el 2010 en prisión, y cuando hubo el acuerdo del gobierno de España con el régimen cubano y la Iglesia Católica. Dice que la Dama de Blanco le agradecemos, pero también en el 2003, los tres domingos consecutivos de actos de repudio frente a la Iglesia de Santa Rita en el Parque Gandhi, quien realmente tuvo que ver y habló directamente, y casi directamente, con Raúl Castro para que permitiera de que las Damas de Blanco pudiéramos estar en ese parque y en la Quinta Avenida después participar en misa, fue el cardenal Jaime Ortega, que tuvo como tres encuentros con Raúl Castro y o con personas bien cercanas a Raúl Castro. Y bueno, tenemos que agradecerle en aquel momento ese gesto que tuvo el cardenal Jaime Ortega. Por eso, bueno, realmente a la Dama de Blanco, bueno, pedimos de que tenga un descanso eterno.
Estados Unidos impuso nuevas sanciones al régimen comunista de La Habana, mientras en las calles muchos cubanos quisieran ver un cambio en la dirección y en la política del país. Yoandy Castañeda amplía.
La administración Trump incluyó dos hoteles y dos casas editoriales en la lista negra, donde ya se encuentran más de 200 empresas y entidades cubanas que tienen prohibido realizar operaciones financieras con compañías y ciudadanos de Estados Unidos. Las nuevas adiciones son el Hotel Palacio Cueto, ubicado en La Habana Vieja, y el Resort Kerpinski, en Cayo Guillermo. De igual manera, se incluyeron las editoriales Verde Olivo, bajo control de las Fuerzas Armadas, y la Capitán San Luis, perteneciente al Ministerio del Interior. La lista ha sido actualizada cuatro veces por el gobierno estadounidense desde 2017 y contiene hasta el momento 224 entidades. Mientras, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una restricción de visado a funcionarios castristas responsables de las misiones de los trabajadores de la salud en el extranjero. El comunicado difundido por el Departamento de Estado dice: el gobierno de Cuba se dedica a explotar y se aprovecha del trabajo forzoso, ganando dinero de los ciudadanos cubanos que participan en el programa de misiones médicas en el extranjero. En medio del show mediático de la dictadura para conmemorar el 26 de julio, la realidad de las calles es bien distinta, donde el desabastecimiento, los apagones y la falta de oportunidades crean malestar entre la población.
El presidente eso, y acá no sé, no queda comida, no queda nada, y todo está caro aquí en este país.
La alimentación
está mal aquí, está mal la alimentación, está mal el pago de los obreros, está malo todo.
No hay comida, hay hambre, hay necesidad.
Yo, Andy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Brasil emitió normas que agilizan la deportación de extranjeros peligrosos o que han violado la Constitución. Las reglas publicadas por el Ministerio de Justicia o el ministro de Justicia, Sergio Moro, definen a una persona peligrosa como cualquiera vinculada al terrorismo, al crimen organizado o a grupos armados, así como a aficionados al fútbol con antecedentes de violencia. Ahora las autoridades brasileñas podrán utilizar varias herramientas para determinar que un extranjero es peligroso, incluyendo información de agencias de inteligencia. Los grupos de defensa de los derechos humanos dicen que la medida es inconstitucional porque la definen como la definición, dicen, es dada como muy vaga. Hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estamos en otra presentación más de este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Como siempre, contamos con la participación del alma de este programa y se trata del luchador anticastrista Santiago Álvarez. Gusto en saludarte, Santiago.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy tenemos de la Fundación Rescate Jurídico aquí presente a los directores Orlando Landi González, Emilio Palomo y el que les habla, Santiago Álvarez. Como siempre, con la dirección de Carlos Santana.
Bueno, eso que escuchan es un pregonero cubano, Marta, ¿no?, que está en la calle.
Sí, estamos en el medio de la calle, frente a la Embajada de Estados Unidos.
Bueno, déjame empezar por presentar que este programa es un programa de lujo, porque vamos a empezar con dos de las grandes figuras históricas de la oposición en Cuba. Dos personas que se han ganado el respeto y la admiración, no solo de nosotros opositores y del exilio, sino del mundo en general. Marta Beatriz Roque Cabello y además Iván Hernández Carrillo. Bienvenidos a nuestro programa los dos.
Bueno, un gusto estar en el programa.
Igualmente, un placer estar con ustedes en el programa.
Bueno, nosotros nos honramos con ustedes y queremos hablar de varias cosas que tenemos, que están pasando últimamente. ¿Qué me pueden decir ustedes de la situación de los almacenes de comida en toda la isla?
Mira, la situación de la comida en general está muy difícil. No solo la comida que vende el Estado, sino también la comida que venden los privados. Porque los privados se abastecen del Estado, se abastecen del comercio minorista, porque no hay un comercio mayorista para los privados. Y esto trae como consecuencia que compren a precio de Estado, al precio que compra la población, y tienen que vender más a precios más elevados. En estos momentos, la mayoría de las cosas que se pueden comprar son de importación, porque hay el eslogan de sustituir importaciones, pero la realidad es otra. La realidad es que no se sustituye nada. Por ejemplo, en Cuba en estos momentos es algo difícil conseguir agua mineral, conseguir una cerveza nacional, o conseguir también un refresco fabricado en Cuba. Todo eso se hace extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque al ser los privados los que compran en el comercio minorista, acaparan todas estas cosas en combinación con los trabajadores de las tiendas. Por ejemplo, cuando en las tiendas sacan cerveza a la venta, pues lo que sacan es muy poquito, porque los trabajadores ya tienen vendidas las cajas de cerveza que las venden con 2 CUC por encima. Que esos 2 CUC es la ganancia del trabajador que guarda la cerveza para el privado. ¿Qué pasa? Que cuando la cerveza llega a donde está el privado, se le han aumentado los costos y tiene que pagar esos 2 CUC por encima, pero además tiene que pagar el transporte, el empleado que fue y la buscó, etcétera. Lo que implica que en estos momentos una cerveza en los privados, en cualquier paladar o en cualquier lugar privado, cuesta alrededor de 12 UC y su precio normal es 11 UC. Lo que implica que todo está aumentando de precio independientemente que estén trabajando con la represión en contra de la inflación.
Bueno, es que en Cuba el gobierno ha llevado, el gobierno de la dictadura, ha llevado al pueblo cubano a ser tan corrupto como la dictadura misma. Porque verdaderamente para poder sobrevivir tiene que romper la ley.
Exacto, exactamente. Todo el mundo de arriba abajo. ¿Y qué pasa? Que la característica principal que hace que todo esto ocurra es no solo la corrupción, sino la falta de gobernabilidad. Porque nadie hace caso. Todo el mundo hace lo que le viene en gana o lo que estime conveniente o sencillamente lo que va a favorecer a su persona. Pero en general se cansa el gobierno o la dictadura, como tú bien dices, se cansa la dictadura de conversar y conversar y conversar y estarle diciendo a todo el mundo por televisión y por todos lugares lo que tiene que hacer, y la gente hace oídos sordos, porque después nadie aplica lo que se discute ni lo que se dice.
Marta, recientemente tú estuviste presa. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
Sí, mira,
tú estabas con la viuda de Félix Moret, ¿no?
Sí, exactamente, con Lázara Ayón. Han aumentado mucho la represión de forma general a todo el mundo. Pero además que ha aumentado la represión, ha aumentado la forma de tortura psicológica y física, te diría. A nosotros nos arrestaron a principios del mes de julio, el día 8, y entonces nos llevaron hacia Bauta, en la provincia de Artemisa. Allí hay un punto de control donde paran a todo el que pasa para La Habana, para registrarlo, le registran los paquetes y le decomisan cualquier cosa que traiga en el paquete. Estando nosotros allí, decomisaron 5 sacos llenos de pollo que traían para acá, para La Habana. Entonces, te puedo decir que la represión aumenta constantemente. A nosotros nos dijeron que no podíamos salir de la casa. Imagínate tú, ningún oficial de la seguridad del Estado, mi papá, que está muerto hace muchos años, ¿cómo me van a decir que no puedo salir de la casa? Nos regresaron para la casa, Artemisa, para La Habana de nuevo, en la misma perseguidora, y nosotros llegamos a la casa, comimos algo y volvimos a salir y nos arrestaron nuevamente. Nos llevaron para la ciudad deportiva, tanto a Lázara como a mí. Nos dejaron dentro de la perseguidora al sol 3 horas. Yo quería relatarles que las perseguidoras, las patrullas cubanas, tienen un acrílico entre el asiento del que maneja y el que está al frente de la patrulla y la parte de atrás donde van las personas arrestadas. Entonces, ese acrílico y las ventanillas cerradas al sol, te podrás imaginar lo que nosotros sufrimos esas 3 horas allí, que no podíamos ni siquiera ir al baño ni tomar agua, no teníamos ni una gotiquita de fresco que entrara por algún lugar. Eso es una forma de tortura y es algo que están acostumbrándose a hacer en estos momentos con otros opositores.
Mira, incluso fue tan estúpida y bárbara esa actitud que tuvieron ellos con ustedes, que hasta el gobierno americano hizo una nota de protesta por la forma que los detuvieron a ustedes. La semana pasada posiblemente tú oíste el programa donde hablamos de un proyecto que tiene la Fundación Rescate Jurídico, que tiene mucho que ver con eso que te pasó a ti. Voy a repetirlo, pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es darle a la persona que se dedica a la represión y que casi siempre usa un seudónimo, buscar su nombre propio, buscar su dirección y su fotografía. Tenemos que hacer unos expedientes que estamos trabajando con organizaciones internacionales para o hacer juicios internacionales en otros países, o cuando Cuba llegue a ser libre nuevamente, que la justicia, no la venganza, se encargue de esta gente. Nosotros estamos tratando, como para los opositores es muy difícil saber quién es quién entre los represores, estamos apelando a recompensas que pueden ser obtenidas esas recompensas por incluso amigos de ellos o miembros incluso de la seguridad de Estado. Estamos dando por algunos individuos que vamos a ir nombrando y que se sabe el nombre de guerra de ellos, hasta $500 de recompensa por fotografías, información personal con nombre y apellido y ciertos datos de su vida. Esto no es para venganza. Estamos trabajando con una organización de derechos humanos que dirige René Bolio, que se llama Justicia Cuba. Tiene 10 directores y ninguno es cubano. Y con ellos estamos trabajando en este proyecto.
Esto me parece muy bien, Santiago, pero yo te añadiría otra cosa.
Pues estamos abiertos, sobre todo, a las sugerencias tuyas.
Correcto. No es solo la gente de aquí, de Cuba, pero también hay que considerar que hay quien ya está viviendo en los Estados Unidos y ha hecho eso en Cuba. Y le ha mentido al gobierno de los Estados Unidos para poder entrar allí y establecerse.
Sí, claro que sí.
Hay unos cuantos.
Eso está muy bueno. Y es verdad, en este caso, nosotros estamos tratando, no podemos cubrir todas las bases, pero sí, cuando nos llegue información de alguien que está aquí, se la pasaremos al FBI.
Yo te voy a pasar a Iván, que Iván está en estos momentos trabajando con casos de personas que están allí y que han hecho mucho daño aquí en Cuba.
Bueno, sí, me gustaría mucho poder conversar sobre esto con Iván Hernández.
Hola, ¿qué tal?
Iván, ¿cómo estás? Es un placer hablar contigo nuevamente. Mire, Iván, estaba explicándole acá a Marta Beatriz que en el programa de la semana pasada nosotros dimos a conocer un proyecto nuevo de la Fundación Rescate Jurídico dedicado a desenmascarar a no los grandes jefes, sino las personas que, como hace unos días, llevó a Patricia Lázara en un carro perseguidora y lo tuvo durante 3 horas al sol, acabando con ellas, desenmascararlo. Los opositores casi nunca saben el verdadero nombre de esas personas. Entonces nosotros estamos haciendo público el proyecto, que lo que queremos es que gente relacionada con ellos nos mande nombre, apellido, dirección y fotografía, y que nosotros, después de verificarla y dependiendo de quién sea el personaje, estamos dispuestos a dar recompensa de hasta $500 por caso. Queremos hacer un historial de todos estos opositores, para que en algún momento tengan que presentarse a la justicia.
Así mismo, Santiago. Yo, allá en Matanzas ya tenemos avanzado en ese trabajo, porque también tenemos expedientes de algunos oficiales de la policía política que lo tenemos identificado plenamente con foto, dirección, todos los datos personales de ellos, y que, bueno, te lo vamos a hacer llegar en su momento. A la vez que, como Marta te estaba comunicando, estamos trabajando en un grupo de personas que en Cuba fueron represores, que atentaron contra los opositores dentro de la isla y que ahora mismo están viviendo plácidamente allá en los Estados Unidos. Ya tenemos identificado dos casos plenamente y que el abogado Santiago Pisa está trabajando con él. con el caso.
Sí, Santiago Pisa está muy dedicado a eso. Santiago Pisa, como tú sabes, es parte de nosotros también. Y yo estoy al tanto de lo que está pasando con eso. Y en lo que necesiten mi cooperación, la tienen.
Bueno, ahí está, todos los datos los tenemos, ya tenemos fotos incluso de ellos en Tampa y otro que vive en Miami, que por cierto se le estuvo tratando de localizar por los teléfonos que tenemos de esas personas en Miami, y dice que no, que ese no es el teléfono, así que ya tienen miedo, ya están escondiéndose, ya no quieren dar la cara, pero ya Santiago Pisa ha presentado los casos al FBI, por lo tanto...
Sí, él tiene muy buenos contactos, muy buenos contactos.
En su momento ellos tendrán que responder y no se podrán esconder más. Y también se lo va a presentar en migración, porque tanto uno como el otro mintieron para entrar a los Estados Unidos. No dijeron que eran militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas uno y el otro que era militante del Partido Comunista, que por cierto, ya habíamos denunciado el caso de Gabino Bento, pero la esposa que también viajó con él, la esposa era militante del Partido Comunista y fue juez lego aquí en la provincia de Matanzas, en Colón específicamente. Por lo tanto, son dos casos muy connotados. Evidentemente, ellos son violadores de derechos humanos, porque cometieron injusticia dentro de Cuba. A veces sabemos que hay personas que deben estar en la cárcel porque cometen delitos, evidentemente, pero ellos fueron bien, muy crueles con opositores, expulsaron a los opositores del puesto de trabajo y formaban parte de las comparsas estas de las brigadas de respuesta rápida también. Así que, por tanto, ellos tendrán que pagar su cuota, aunque ese no es todo lo que ellos tienen que pagar. Ya llegará el momento que ellos tengan que pagar completamente todo lo que han, los abusos que han cometido.
Bueno, mira,
te vamos a hacer llegar muy pronto, te vamos a hacer llegar ya muy pronto en el caso de los represores, que tenemos fotos identificadas por nombre, apellido, dirección y todo lo que han hecho. Te lo vamos a hacer llegar muy pronto, de los represores que están aquí dentro de Cuba.
Bueno, mira, una cosa muy importante, Iván, nosotros estamos trabajando muy cercanamente con una organización. El director es René Bolio y se llama Justicia Cuba. Nosotros le vamos a dar a ellos los datos, porque ellos están trabajando para tratar de hacer tribunales internacionales en algún país amigo y presentarlo como prueba de los crímenes de lesa humanidad. Pero para eso hace falta también no solo los datos de ellos, sino las denuncias de las víctimas.
Claro, todos somos víctimas, Santiago.
Yo lo sé.
Todos somos víctimas.
Yo lo sé, que en ti se han dado gusto los desgraciados eso.
Sí, no, pero precisamente ahorita no terminé, que ellos sepan que no van a quedar impunes, que ellos van a tener que responder en algún momento. No sé, a lo mejor le quedará 10 años más, 5, a lo mejor le queda un día, una semana, sí. Nadie sabe, Dios sí sabe. Y ellos van a tener que responder por todo el daño que han hecho. Y hay algunos que se han arrepentido y han pedido perdón. Pero no te puedo dar detalles por aquí, pero tenemos casos, uno que está viviendo en Estados Unidos y se arrepintió y pidió perdón.
El perdón es un atenuante, pero el delito está.
Sí, claro, por supuesto. Pero exactamente, el perdón se da. Nosotros tenemos un ramo de olivo, pero ellos tienen que, de todas maneras, porque tiene que haber justicia.
Mira, esto no sale en el programa, porque por supuesto este programa va a salir... no esta semana, sino la semana que viene. Escucha el programa este, que va a salir el sábado y el domingo, y recomiéndalo, porque ahí habla mucho y muy claramente René Bolio, que es un abogado mexicano que dirige este proyecto, que es extraordinario, Iván.
Sí, yo voy a hablar del abogado este, el mexicano.
Sí.
Yo creo que incluso yo hablé con él una vez, a través de la gente del directorio que me lo pusieron, para que hablara con él y diera testimonio de lo que había ocurrido conmigo en una ocasión, y entonces hablé con él. Así que...
Iván, ya que tú hablas de eso, de todas las cosas que han pasado contigo, bueno, vamos a decir primero que todo que tú y Marta Beatriz, el sonido que se escucha de fondo, a veces carros pitando, personas hablando, es porque ustedes están en estos momentos en las afueras de la embajada de Estados Unidos allí en Cuba. Pero vamos a decir también que Iván Hernández Carrillo, al igual que Marta Beatriz Roque Cabello, son prisioneros de conciencia del grupo de los 75 de la llamada Primavera Negra. Iván, ¿cuántas veces tú has estado preso. ¿Cuántas veces te han dado patadas? ¿Cuántas veces te han partido la boca?
Bueno, eso es, yo no puedo contener una cifra exacta, pero te puedo asegurar que más de una de un medio centenar de veces he sido detenido, golpeado, entre otras cosas, ¿no? Y vejado por parte de la del régimen y de la policía política. Estos son signos de debilidad política. Cuando ellos tienen que concurrir a hacer este tipo de vejaciones a personas como nosotros, que somos personas pacíficas, plenamente pacíficas, eso quiere decir que algo malo está pasando en Cuba. Y quiere decir que ellos tienen mucho miedo. Eso es síntoma de miedo, y el régimen cubano, por supuesto, está ya para nosotros en la pataleta, en lo último. Aunque tenga que esperar quizás, tiempo no lo sabemos, solo Dios sabe el tiempo que les puede quedar ellos en el poder, pero lo real es que ellos sienten mucho miedo.
Mira, y contigo se han ensañado porque tú tienes una dignidad que ellos ni siquiera saben lo que es.
Se han enseñado fundamentalmente no solo porque soy adversario político de ellos y porque soy opositor, sino porque soy negro, fundamentalmente.
Sí, señor. Sí, señor.
En su momento, incluso en la prisión de Santa Clara, en el PRI de Santa Clara, el jefe de la prisión aquel entonces me ofendió en una ocasión, un momento eso que de rabia de él, porque ellos son de esa manera, me ofendió con palabras así, negro sucio, negro cochino. Eso quiere decir que ellos sienten, además de tenerme como un adversario político, sienten hacia mí ese odio racial, porque es lo que caracteriza este tipo de régimen. No, acuérdese que no es solo desde la base. La base no solo es racista, sino también la cúpula. Los principales dirigentes de este sistema, de este régimen, son racistas. Este es un régimen racista.
La base sigue las señales de la cúpula.
Por supuesto, exactamente. Eso se indica de una de las cosas por las cuales ellos se han ensañado con más rabia sobre mi persona.
¿Qué edad tú tienes, Iván?
Apenas acabo de cumplir 48 años.
O sea, tú naciste entonces en el 1971.
En el 1971, cumplí el 24 de mayo. Además, ahorita usted presentaba que era, estuve 8 años, igual que, en la llamada causa de la Primavera Negra, junto con Marta Beatriz. Pero anteriormente, igual que Marta, cumplió una condena. Yo también había cumplido ya anteriormente una condena de 1 año de privación de libertad por desacato a la figura de Fidel Castro y propaganda enemiga. Eso, desde aquel entonces, ellos no entendían, según me hacían saber, que un negro que tenía que agradecerle tanto a la revolución estuviera en contra del régimen. Así me hacían saber los interrogatorios, porque todo pensaba en que por qué yo me pronunciaba de esa manera, porque yo tenía ideas políticas tan arraigadas en contra del régimen. Pero ellos no pueden entender que una persona tenga ideas políticas distintas. Ellos no se adaptan a eso. Ellos piensan que todo el mundo tiene que tener las mismas ideas, porque en eso es lo que se basa este sistema.
Bueno, si tú tienes 48 años, a ti no te perdonan tampoco que tú te les reviraras naciendo después del triunfo de la revolución.
Claro.
Pero bueno, él tiene muy buena casta, porque la mamá de él vino al primer seminario de la Fundación Rescate Jurídico y tuvimos el gusto de compartir con ella. Y es tremenda mujer.
Fundadora de las Damas de Blanco, y aún así sigue todos los domingos en esa organización, domingo tras domingo, deteniéndola, golpeándola, vejándola, humillándola, increíblemente. Y ya mamá prácticamente ya cumplió los 70 años. Bueno, lo cumple ahora en el próximo mes de agosto. 70 años. Y así todos ellos no tienen la decencia, ¿no?, de respetar a una persona con esa edad.
Tu labor fundamental dentro de la oposición, Iván Hernández Carrillo, es el trabajo sindical, el denunciar las violaciones que hay ahí no solo de derechos humanos, sino también en el ámbito laboral. Constantemente tú estás, yo reviso los Twitter que tú mandas y son denuncias a esas violaciones a los trabajadores allí dentro de Cuba.
Claro, ese es mi perfil político, es sindical, pero realmente yo en todos los ámbitos, ¿no? De la vida de este país dirijo mi mirada y denuncio todo lo que pasa dentro de Cuba, pero realmente es lo sindical que el régimen viola constantemente los derechos humanos y sindicales y laborales de los trabajadores, porque los derechos sindicales también son derechos humanos. Ellos no se resisten en pensar de que el pueblo cubano tiene derecho a los derechos y que los trabajadores cubanos tienen derecho a tener un trabajo digno, decente.
Bueno, vamos a aprovechar entonces que estás ahí con Marta Beatriz para hablar un poco con ella también. Bueno, tengo una pregunta más para ti, Marta. Hablabas de la economía que está llegando a la desesperación, pero ¿es mayor o peor lo que se está viendo a los años 90?
Mira, hay su diferencia con los años 90, porque, por ejemplo, en estos momentos lo que recibe el pueblo de Cuba del exilio está muy, muy por encima de lo que se recibía en los años 90. Han pasado después de los años 90 20 años y por consiguiente se ha ido mucha más gente y hay más personas que lo que quieren precisamente es salir, aunque sea solo, para poder ayudar a su familia. Por eso es que en estos momentos pues hay una diferencia con los años 90 por el problema del nivel adquisitivo de alguna parte de la población. Sin embargo, te puedo decir que por no dejar de estar deprimido, hasta el mercado negro está deprimido. Te podrás imaginar que la gente que vendía en el mercado subterráneo sacaba sus cosas precisamente de las empresas, de las tiendas, de cualquier lugar de producción. Y en estos momentos, como todo casi está cerrado, por ejemplo, está cerrada la fábrica de colchones, está cerrada la fábrica de toallas, hay muchísimas fábricas cerradas por falta de materia prima. O sea, todas estas cosas que no son imprescindibles para la vida, pues se van dejando hacia atrás y la gente no tiene de dónde sacar para surtir la bolsa negra. Entonces, la situación de los años 90 es nada comparado con lo que está pasando en estos momentos.
Marta, y es muy importante porque el vecino del frente, el vecino Maduro, la situación no puede estar peor para él. Así que lo que le espera a Cuba es nefasto también.
Sí, sí.
Marta, yo quería preguntarte, atendiendo a todas estas escaseces, todo este desabastecimiento que, como hablábamos, está llegando a la desesperación ahí en Cuba, ¿el pueblo, tú crees que gritará más o seguirá aguantando como carneros?
Mira, te puedo decir que una de las cosas que el pueblo no hacía, y todo esto sí lo sabemos, es hablar. Después empezó a perder el miedo y hablaba un poquito, etcétera. Pero en ese momento de hablar ha pasado a protestar y a discutir. Que eso sí no se hacía. Tú puedes ir a una tienda, puedes ir a un mercado, puedes ir a donde quieras y te vas a encontrar a una persona protestando públicamente. Y además, como decimos nosotros los cubanos, subiendo la parada en la protesta. Porque antes la protesta le echaba la culpa al empleado de la tienda, al gerente. No, no, no. Ya la protesta le echa la culpa a la dictadura. Y aunque no se refieren a la palabra dictadura, sí dicen la gente de arriba que está viviendo bien, los barrigones, etcétera, porque algo que le hace gran reacción a los cubanos es que cada vez que por la televisión ponen un acto, ponen una reunión, todo el mundo tiene barriga, todo el mundo está gordo, y yo les sugiero que se fijen en esto, porque en eso se fijan los cubanos. Todo el mundo tiene el cuello hundido y de la gordura que tiene, y cada vez se pone más gordo y cada vez pierde más la forma. Lo que implica que comen bien. Y todo el mundo dice, comen langosta, camarones. Lo que no puede comer cubanos. Y así sale esa conversación. Por lo tanto, yo pienso que en los próximos meses, en que no va a haber solución a toda esta problemática económica y financiera que vive el país, en los próximos meses la gente irá aumentando su nivel de protesta. Y hay que acordarse que en el caso del 5 de agosto la gente salió a la calle sin que nadie la dirigiera, salieron a la calle por sí mismos. O sea que se puede esperar cualquier cosa, mi amigo.
Me estaba acordando ahora de un artículo que tú publicaste donde hablabas de periodo especial y la crisis económica actual en Cuba.
Sí, en estos momentos la situación económica del país está llegando al clímax. Saben ustedes que la dictadura usa una cantidad de nombres para desvirtuar las realidades y le ha dicho a la crisis económica periodo especial. Incluso son tan hábiles que economistas, cubanólogos, personas que saben que esto es una crisis económica, también le dicen periodo especial, porque llega un momento que abarca en el cerebro de todo el mundo. Pero yo me voy a referir a la crisis económica y que se entienda que es lo que la dictadura llama periodo especial. Nosotros estamos en el punto ya en que en cualquier momento estamos dentro de esta crisis económica, muy sumergidos dentro de ella, aunque ya hay crisis económica. La dictadura ha obviado algunas cosas que creo le hacen cometer errores graves y que cada vez los errores son más graves. Incluso los propios economistas de la dictadura, los propios economistas que apoyan al sistema, los han prevenido y le han dicho que esto puede pasar y esto no puede pasar. Hay un economista que ya es una persona mayor y que fue ministro de Planificación y Economía, que se llama Humberto Pérez, y que incluso había escrito un libro para poder interpretar El Capital, de Carlos Marx. Este señor les ha dicho muy claro, que en estos momentos es un momento de aplicar nuevas medidas, porque la situación es muy difícil. Sin embargo, para que suelten una pequeña medida, tiene que pasar por una represión muy grande. Como por ejemplo, sabemos el caso de los taxistas, que trataron de ahogarlos completamente, los taxistas privados. Y ahí están los taxistas privados boteando y tienen que hacerse de la vista gorda, porque es que no pueden, porque no hay transporte para solucionar el problema de los ciudadanos de este país. Por consiguiente, primero hacen fuerza, con el puño, mucha fuerza para tratar de llevarse la ventaja, pero después saben que no tienen la ventaja y tienen que ceder. No ceden con leyes, porque las leyes se mantienen siendo las mismas, ceden haciéndose de la vista gorda. Y eso ha pasado en muchas situaciones aquí en el país. Y en estos momentos todavía ellos están haciendo puño para tratar de que la gente no salga a flote, pero saben bien que esto ha traído como consecuencia altos precios dentro de la crisis, altos precios de los privados e incluso de ellos mismos. O sea, que ha afectado el bolsillo del cubano. Hay que decir también que ellos, el Estado, vendió un pescado por primera vez durante años. La gente que vive en una isla rodeada de mar por todos los lados no veía un pescado, y vendieron pescado a 20 pesos la libra, y contradictoriamente dicen que es liberado y controlado. Bueno, yo no entiendo cómo una cosa que es liberada puede ser controlada. Esas son las contradicciones del sistema. Y entonces la gente no puede comprar el pescado, porque dos pescados son 80 pesos, 90 pesos, y eso en la economía familiar no es permisible, porque la gente no gana esa cantidad de dinero ni en una semana. Por consiguiente, pienso que en estos momentos, dentro del gobierno, hay gente que está haciendo cosas locas, y esas cosas locas afectan mucho más la economía que lo que está todavía.
Y Marta, todo esto se hace porque el régimen cubano no reconoce el problema que tiene en la producción, la distribución, la crisis que hay en estos momentos de alimentación.
Mira, ellos saben perfectamente que hay falta de productividad, que hay falta de organización empresarial. Y lo más malo que tiene el gobierno en estos momentos son dos cosas. No hay gobernabilidad. La gente de arriba para abajo no hace caso. Se pueden decir todas las cosas que quiera, se pueden orientar todas las cosas que quiera. Díaz-Canel puede recorrer mil veces las provincias y la gente no hace caso. Cada uno hace lo que estime pertinente y por consiguiente esto irrita al pueblo. O sea, la falta de gobernabilidad es una de las cosas por las cuales está pasando ciertamente muy difícil el gobierno. Y la otra es la corrupción. La corrupción que empezó arriba con los jefes corruptos, los jefes con buenas casas, los jefes con buenos carros, los jefes dándole cosas a la familia viajando, etcétera. Esa corrupción ha bajado y ha llegado exclusivamente a los niveles más bajos de dirección. ¿Y por qué digo exclusivamente? Porque ahora los niveles más bajos de dirección, aunque no son los que tienen que llevar la corrupción al punto extremo porque no tienen tanto dinero ni tantos recursos en sus manos como tienen la alta dirección del país, ellos se quieren coger todo el dinero que puedan y no quieren darle nada a los trabajadores, a los de abajo de ellos, etcétera. Por consiguiente, hasta ahí está llegando la corrupción.
Bueno, vamos a reiterar que Marta Beatriz Roque Cabello e Iván Hernández Carrillo están en las afueras de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, en El Vedado concretamente, y desde ahí nos han concedido estas entrevistas. Marta, pásanos entonces con Iván.
Un momento.
Mira, disculpa que te diga, vamos a tener que interrumpir porque está la policía aquí que nos está sacando de donde estamos parados y nos está mandando a caminar dos cuadras para arriba.
Bueno, está bien, Marta, te entendemos.
Ok, bueno, Marta, ha sido un placer tenerlo a ustedes y siempre, siempre me preocupo por ti. Te quiero mucho.
Bueno, un cariño para todos y para los oyentes del programa.
Bueno, Santiago, entramos ya en la recta final del programa, La Voz de la Oposición, pero muy atento a todo lo que estamos diciendo. Ya tenemos la comunicación con alguien muy peculiar allí dentro de Cuba.
Y ahora continuamos nuestro programa con un gran amigo, un joven que es prácticamente de la familia, fue nieto de un amigo de la familia, de Blas Roca. Estoy hablando nada más y nada menos que de Yuri Valle Roca, uno de los veteranos de los seminarios y un gran amigo de la Fundación Rescate Jurídico y un gran luchador por la libertad de Cuba. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por tenerme con usted nuevamente en su programa.
Bueno, queremos saber qué ha estado pasando contigo, que hace varias semanas que no hemos podido contactar contigo.
Bueno, lo que ha estado sucediendo conmigo ha sido que la represión se ha recrudecido aún más aquí en Cuba. Como ustedes pueden saber, nosotros salimos a un curso hace poco a Trinidad y Tobago y que nos llamó, o sea, poderosamente la atención de que nos dejaran salir al curso, un curso de periodismo, y ahí fuimos asediados por la seguridad del Estado. Y o incluso era Lili Frometa y dos también participantes del curso le cerraron, ¿no? O sea, parece que movieron sus influencias para cancelarle los pasajes. Nosotros cuando hicimos las investigaciones desde ahí, desde Trinidad, vimos que Copa, la aerolínea donde nosotros habíamos volado, sí tenía confirmados los pasajes, o sea que el problema parece que fue en el aeropuerto, o sea, las autoridades del aeropuerto, o sea, Trinitario. Y después, cuando venían de regreso, el vuelo de salida de Eralidi, que estaba Eralidi, Danaisi Muñoz y Joel Rivero, O sea, le cancelaron el pasaje y no lo dejaron abordar el avión de regreso. Entonces, no los querían dejar, no los dejaron abordar el avión de regreso, y nosotros más o menos hicimos las reclamaciones ahí en la aerolínea, en Copa, y pudimos viajar todos juntos. O sea, porque ni yo pude viajar el día que tenía que viajar hacia La Habana, tuvimos que cambiar todo y llegamos aquí. Ahí fuimos abordados por la policía política a registrarnos todos los paquetes. Que no sé, y lo que buscaban era que decían que nosotros traíamos proclamas, que si documentos, que si traíamos drogas, todo ese tipo de cosas. Y nosotros, como sabíamos ya lo que nos esperaba, nosotros hicimos una protesta ahí dentro del aeropuerto, pero además de eso, con una cuestión, y usted me disculpa que lo diga, graciosa, nosotros compramos allá en Trinidad y Tobago una gran cantidad de papel sanitario para rellenar los equipajes, o sea, y los retractilamos, los rapeamos y todos los equipajes, entonces nos los abrieron, y cuando vieron, le dije, mira, esas son las proclamas que tú estás buscando, o sea, los papeles sanitarios.
Yuri, en el programa pasado, estuvimos conversando aquí en el programa con René Bolio, que es el director de la Comisión Justicia Cuba, y habló aquí de ya cómo avanza el enjuiciamiento, o el hecho de que se puede enjuiciar a Raúl Castro y a otros ahí en Cuba que han cometido crímenes de lesa humanidad. Mi pregunta es sencilla hacia ti. ¿Te gustaría ver a Raúl Castro en el banquillo de los acusados enjuiciado por crímenes de lesa humanidad? Te hago esta pregunta tonta a pesar de que ya sé la respuesta.
Bueno, imagínate tú, yo creo que esa pregunta no tienes ni que hacerla, porque eso es positivo. Yo sí, claro que sí. Todos, no solamente Raúl Castro, hay muchos de aquí que están, que han sido los ejecutores, los sicarios de él, que creo que son los que más penas deberían llevar en todo este, deberían ser juzgados por eso, porque verdaderamente el pueblo de Cuba, no solamente nosotros los opositores, sino todo el pueblo de Cuba ha sido víctima de la política y el abuso de poder de este gobierno, sobre todo de Fidel. Bueno, ya Fidel no, porque ya Fidel está muerto, pero Raúl Castro y toda esa camarilla que ellos tienen, ha sido eso, una mafia, de las mafias donde quiera. Bueno, fíjense que el Chapo ya le están poniendo 30 años y no sé cuántos más por eso ahí. Entonces todo, nadie puede quedar impune ante la justicia, porque esas son las reglas de la humanidad por las que seguían los seres humanos, ¿no? Porque si no, esto fuera un libre albedrío, una finca como es en Cuba hoy actualmente. Así, imagínese usted, yo creo que todos tenemos, y ya Cuba tiene que ponerse en función de ser un Estado de Derecho, como lo es Estados Unidos, como es todo el mundo desarrollado. Nosotros tenemos que ya estar mirando en base a eso. Incluso ya nosotros estábamos enfocando nuestro trabajo en la situación social, que creo que hay que darle hay que darle un empoderamiento a la ciudadanía. Ya estamos pidiendo que se, ayer ya nosotros sacamos en change.org, sacamos la petición de la firma de las personas para que queremos elecciones libres en Cuba, no queremos elecciones a dedo como se han estado haciendo. O sea, porque Díaz-Canel está puesto ahí por Raúl Castro y por la camarilla, por toda una mafia de gente que están allí, y bueno, respondiendo eso a los intereses solamente de ellos, no del pueblo.
El mundo entero tiene que acordarse para siempre de que las únicas elecciones que no permiten votar con pluma, que tiene que ser con lápiz, es la de Cuba.
No, sí, así mismo es, Santiago, y además de eso, pues, bueno, imagínense ustedes, Hitler, Mussolini, todas esas personas fueron enjuiciadas y tuvieron que asumir su responsabilidad ante el mundo y ante la sociedad. Pues, ¿usted me entiende?
Y el que está bajo la piedra, vamos a poner una... vamos a poner algo mejor para ahí. Vamos a poner unos baños públicos arriba de la piedra. Óyeme, mira, déjame explicarte el proyecto nuevo que tenemos, a ver qué te parece.
Así es.
Todos sabemos que los principales, más o menos quiénes son, pero en Cuba hay un represor medio, un hombre de la seguridad del Estado, que aquí Emilio, el otro director, le dice a la seguridad del Estado, criminalidad del Estado, miembros de la criminalidad del Estado, que son los que localmente ordenan y ejecutan las violaciones de derechos humanos a todos ustedes. Queremos desenmascararlos. Casi todos trabajan con un seudónimo. Puede ser un Camilo, puede ser un Lázaro, puede ser un Boris, pero todos tienen su nombre y todos son personas. El problema es desenmascararlos, tener un expediente completo de quiénes son y utilizarlo cuando haya justicia en Cuba o fuera de Cuba. Para eso estamos pidiéndole al público en general, en los próximos días vamos a poner todo esto en marcha, que a través de un teléfono que nosotros le demos de WhatsApp nos manden la verdadera identidad de hombres como el Lázaro ese que le cae galletas a las damas de blanco, como el Camilo que anda dando golpes por la Habana, y que nos manden fotografías, que nos manden su nombre y su dirección. Una vez que eso sea verificado, les vamos a dar una recompensa dependiendo del tipo de información y de la importancia de la persona, de hasta $500 de recompensa por esa información, como se hace en los países normales para capturar a los delincuentes, que se pone una recompensa. Nosotros queremos darlo por tener la información para poder llevar justicia a Cuba cuando sea Cuba una democracia con justicia establecida. ¿Qué te parece a ti eso?
No, me parece bien. Me parece muy bien.
Al ofrecer una recompensa monetaria, estamos tratando de invitar a los que conocen a estos represores, quizá como compañeros de colegio, quizá incluso como que trabajen con ellos, pero que no estén manchados, que vengan a buscar la recompensa, que con mucho gusto se la damos.
Está bien, como no conmigo no tiene problema. Tú sabes que conmigo pueden contar para lo que sea. Y además de eso, bueno, usted sabe que yo he sido uno de los promotores sobre eso y que he sacado el rostro de toda esa gente en mi trabajo. Y cada vez que veo algo que pueda compartirlo en Facebook, donde sea, yo lo comparto.
Yuri Eslande, ¿cómo estás, mi amigo?
¡Oh, mi hermano! ¿Cómo te va?
Mira, quería hacerte una observación sobre este tema. Es importante, pero muy importante, destacar, para poderlo llevar a la justicia, prepararle un buen expediente. Es decir, no solamente decir Juan Pérez y vive en tal lugar. Tratar de sacar evidencia, nombre y apellido de las personas que han sido perjudicadas por esta persona. Toda la información posible para, una vez que sea posible, tener un expediente real, tener un expediente que sea capaz de llevarlo ante los tribunales. Así que no solamente el nombre y una foto, es importante toda la información y alguien acusador, alguien que diga, a mí personalmente me hizo esto y esto y esto.
En el caso tuyo, Yuri, a ti te es muy difícil identificar, por ejemplo, los que te han torturado en las prisiones, los que te persiguen constantemente en las calles, saber el nombre o el apellido, ¿dónde viven?
El nombre verdadero y los apellidos y la vivienda, sí, para mí sí es difícil. Pero por la cara sí lo puedo decir y yo se lo digo en su cara.
Bueno, ese es el problema y por eso nosotros estamos apelando más al público en general y no a los oposicionistas, porque ustedes en este caso no van a tener acceso a eso y les va a ser muy difícil. Pero todos ellos tienen amistades fuera de su línea de trabajo y cualquiera de ellos los puede echar para adelante.
No, seguro, ¿no? Y ahora con esa recompensa, imagínate tú, ahora la gente se mata por buscar, lo sacan de abajo de la tierra.
Posiblemente el jefe sentóse es el primero que dé nombre y apellido.
Ay, muchachos, tú sabes cómo es ahora, muchachos, ay, Dios.
Oye, Yuri, oye, siempre es un placer hablar contigo, pero el tiempo se nos está acabando. Este programa, como tú sabes, se da sábado y domingo. El que no lo oye el sábado, habla con ellos para que lo oiga el domingo.
Está bien, oye, un abrazo grande, te quiero mucho, viejo.
Bueno, Santiago, llegamos al final del programa.
Bueno, se acabó el programa. Creo que ha sido un programa muy informativo. Muchas gracias por su audiencia. Nuevamente, le damos las gracias también a Radio Martí por dejarnos transmitir este programa. Y repetimos, este nuevo proyecto es un proyecto de la Fundación Rescate Jurídico. El único responsable de este proyecto es la Fundación Rescate Jurídico. Así que Radio Martí no es más que un vehículo, no tiene participación en nada de esto. El único responsable por este proyecto en la Fundación Rescate Jurídico. Muy buenas tardes.
En nombre de la Fundación, a todos nuestros oyentes en Cuba y en el exilio.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.